responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la responsabilidad.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 13, hoy lunes 5 de agosto del 2013, cuando ya son las 9 y 5 de la mañana. Le damos bienvenida así entonces a nuestro programa Rumbo al Socialismo, pero también a este primer día de la semana, también a primer lunes del mes de agosto. Así que, bueno, un buen día de arranque para muchas cosas. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo.
Día de postulaciones, Valencia.
Día de postulaciones, bueno, de inicio de las inscripciones de las candidaturas a las alcaldías y concejalías. Ya vamos a estar comentando así a paso somero sobre eso. Rumbo al Socialismo, un programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, como un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo es el poder popular y el Estado comunal. Salimos al aire todos los lunes en este horario a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana y a veces un poquito más, moderados por quienes tenemos esta responsabilidad aquí en los micrófonos, el compañero William Capoy, quienes habla Belén Arteaga, y aprovechamos también para saludar a William y escuchar su saludo también. William, buenos días.
Muy buenos días, Belenciño, buenos días, usuarias y usuarios de Vencedora 97.7 y de este programa Rumbo al Socialismo de la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación.
Así es, y que llegamos a ustedes a través de esta señal de Vencedora 97.7 FM y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad heroica de La Victoria, para todo el centro del país, por la batalla comunicacional. En la dirección de la radio tenemos a la compañera Adriana Peláez, a quien saludamos también, y en los controles y todo el apoyo técnico, aquí el compañero Georgi Rivero, a quien también le decimos buenos días. Y bueno, aprovechamos también para saludar, a como siempre todos los lunes, a nuestros compañeros de Debate Chavista, quienes están saliendo ya del programa y por ahí andan todavía la profesora Laura Vallejo, el profesor Rogelio Reyes. Ahí nos están sacando la manito. Bueno, hoy, usuarias y usuarios, compañeros y compañeras, camaradas, compatriotas, vamos a estar abordando un tema que ha estado en los últimos días como parte del debate nacional. Incluso ayer recibimos también orientaciones por parte de nuestro presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro Moro, en cuanto a desarrollar todo un debate acerca de lo que es la ética socialista, la ética política que requiere este proyecto socialista. Y hoy nuestro tema del programa va a ser ese: la ética socialista, antítesis de la ética capitalista. Por eso disponemos ya, ofrecemos nuestras coordenadas a nuestros usuarios y usuarias para compartir acerca de este tema a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y en el teléfono aquí en cabina 0244-4174-116. 4174-116, también a través de las cuentas de Twitter que tiene la emisora, disponible para nuestros usuarios y usuarias, arroba informe ARC y arroba vencedora 97.7 FM. Bueno, yo de antemano ofrezco disculpa porque tengo un malestar de garganta que seguramente va a estar ahí pasando factura hoy en el programa. Vamos a tratar de tomar agüita de vez en cuando.
El mejor esfuerzo, ¿cómo es que dice el acuerdo Toltec?
El máximo esfuerzo posible.
El máximo esfuerzo posible.
Bueno, hoy antes de entrar en el tema, William, tenemos algunos comentarios iniciales, como por supuesto recordar que hace 5 meses, ese 5 de marzo, de este año, tuvimos la lamentable partida física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pero que sigue en su legado, sigue más vigente que nunca, como decía hace un rato la compañera Laura Vallejo en el programa Debate Chavista. Cada día que pasa se nos hace posible a nosotros ir comprendiendo lo que es el legado del comandante Chávez. Cada día que pasa lo tenemos más vivo. El presidente Nicolás Maduro hace un rato, a través de su cuenta de Twitter, @NicolásMaduro, comentaba lo siguiente acerca de esta fecha que hoy conmemoramos. Decía: comandante, a 5 meses de tu partida, sigue al mando de la patria con la fuerza de tu legado inmortal. Chávez vive. Y bueno, nosotros también recordamos desde aquí, desde Rumbo al Socialismo, lo que es hoy 5 de agosto, 5 meses de la partida física de nuestro comandante eterno, pero también 5 meses de ardua lucha diaria, William, y de arduo transitar y de ardua batalla, pues batallas de todas las trincheras que tenemos. No ha sido fácil. También son días de gobiernos de calle, que bueno, como bien lo dice el eslogan, 100 días de gobierno echándole un camión, y bueno, en eso andamos también, y cada vez se hace más fuerte. Ahora, como tú decías, hoy iniciando también lo que es la inscripción de las candidaturas para el 8 de diciembre, registro que está contemplado hasta este viernes 9 de agosto. Entonces, bueno, también una semana que promete mucho en ese sentido.
Sí, básicamente lo que nos decía siempre el Che: si lo extraordinario se convierte en lo cotidiano, entonces estamos en una revolución. Uh-huh. Y cotidianamente aquí hay un movimiento muy fuerte de muchas cosas, de cambios, de avances. Entonces, bueno, estamos en revolución. Uh-huh. 100 días, que ya no son 100 días, son 100, ¿cuánto?
Desde el 19 de abril para acá.
Ajá, ¿son cuántos días entonces? Son ciento y algo.
Ciento y algo, ciento y algo. Como 108.
108. de ciento y tantos días echándole un camión. Uh-huh. En todas las direcciones, no solamente a nivel del Ejecutivo, del más alto gobierno, sino en todas las esferas del Estado y del gobierno revolucionario como tal. Y en las comunidades, en los consejos comunales, en las comunas, en las salas de batalla, en la UVC, en fin, en todas partes estamos echándole un camión.
Sí.
Avanzando con el legado del comandante Chávez, poniendo en práctica todo ese legado que hemos conversado en varios de nuestros programas, que consiste en una gran coherencia entre la teoría y la práctica, es decir, en la praxis revolucionaria, socialista y bolivariana, que está documentada y está desarrollada a través de muchos documentos, como principalmente la Constitución, como el gran legado que tenemos del comandante. Pero además de eso, en el programa La Patria, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en todas las leyes orgánicas que blindan todo lo que es el rumbo al socialismo. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos hoy un nuevo día, pues, donde seguimos echándole un camión.
Así es, y como parte de ese legado inmortal, como lo refiere el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter hoy en la mañana, nosotros también nos tenemos que sumar al llamado de la unidad por sobre todas las cosas, la unidad para alcanzar esa victoria revolucionaria también, y sobre todo en esta semana donde, bueno, ya hasta el momento de ahorita conocemos algunas candidaturas de manera oficial en representación o como parte de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también del Gran Polo Patriótico,
se
han venido anunciando. Uh-huh. Hay otras que todavía no las conocemos de manera oficial, y en todo caso nuestro llamado también es en este sentido a la disciplina revolucionaria en el marco de la unidad.
Así
esperar
es.
Y no hacernos también eco de informaciones que todavía no son oficiales. Nosotros debemos esperar esa línea oficial para no ni especular en ese sentido ni crear falsas expectativas, sobre todo en esta semana que bueno, que se está esperando ese anuncio para poder entonces acompañar estas inscripciones de las candidaturas para irnos con todo pues también a esta campaña para el 8 de diciembre y que podamos alcanzar entonces en ese sentido la mayoría de las alcaldías del país, alcaldías que necesitamos para seguir transitando en este proyecto socialista bolivariano en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar también.
Sobre todo le enseña que ahora, dentro de poco, tenemos que impulsar lo que es la territorialización del Proyecto Nacional Simón Bolívar, y los alcaldes y los candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas que queden, resulten de este proceso, deben emprender lo que es el diseño de la municipalización, como se le ha llamado, que es la territorialización en cada uno de estos espacios municipales, territoriales, del programa de la patria. De tal manera que una vez que se conozca, la tarea inmediata es ponernos a diseñar lo que sería la municipalización del Proyecto Nacional Simón Bolívar, o el programa de la patria en este caso, 2013-2019, y de inmediato, bueno, luchar por conquistar nuevamente los espacios de poder para impulsar entonces lo que sería el programa de la patria, pero ya en términos territoriales municipalizados.
Uh-huh, sí, bueno, ese es parte de de los llamados que también nosotros hacemos. También estaremos acompañando a Willen desde Rumbo al Socialismo en otros programas, cómo concebimos también esto de la municipalización del programa de la patria.
Definitivamente, es una discusión que hay que darla, y cómo acompañar el proceso de construcción de ese diseño de la municipalización o territorialización, nos gusta más llamarla territorialización,
sí,
del programa de la patria en estos municipios, donde inclusive es necesario, Valenciña, que lo hemos conversado ya en otros programas, pero es necesario la articulación entre varios municipios y varios, lo que llamamos los distritos motores de desarrollo, que es un elemento que está consagrado, definido en la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, y que muchas veces perdemos de vista.
Sí.
Nos preguntamos en Aragua, por ejemplo, ¿dónde están los distritos motores de desarrollo? ¿Cuáles son? ¿Qué tienen que ver los municipios en todo esto? ¿Cómo articular la acción política de gobierno de los diferentes municipios en función de lograr los distritos motores de desarrollo? Y por supuesto toda la acción del Estado, no solamente de las alcaldías, sino de las del gobierno regional y de todas las instancias del gobierno nacional.
Que municipalización en ese caso, William, no es desarticularnos del resto de nuestro entorno, en este caso geográfico, territorial, todo lo contrario, porque es que también tenemos que tener mucho cuidado con eso. De hecho, lo decía hace un rato el ahora candidato Ernesto Villegas, en tránsito también a dejar el Ministerio del Poder Popular de Comunicación e Información, porque ahora va por la Alcaldía Metropolitana con aspiraciones de ser el alcalde mayor, y comentaba eso en una entrevista que le estaban haciendo en toda Venezuela, el programa de BTV en la mañana, Venezolana de Televisión, que la necesidad de tener conquistado el poder político en las alcaldías precisamente pasa por esa necesidad de la articulación en el espacio territorial de las diferentes áreas. Por ejemplo, no es lógico pensar que la alcaldía de Los Teques esté desarticulada de todo lo que es la alcaldía mayor, de la alcaldía de Libertador, porque además es tan complejo también el ámbito territorial, que en algunos momentos uno está en Miranda y está todavía también en la Gran Caracas, y está, o sea, es bien complejo, y en ese sentido hay que pensar así también el plan de desarrollo económico y social de esos territorios, visto desde lo que tú estás comentando como territorialidad o territorialización de los planes.
Y muchas veces hay territorios, Valencia, que quedan en el limbo, pues quedan en el aire, son territorios de nadie. Aquí en Aragua, por ejemplo, nos pasa mucho con lo que son las fronteras entre Carabobo y Aragua, lo que es Mariara.
O Aragua y Miranda, por ejemplo, en Guayas, donde está Guayas. Allí hay un espacio que pareciera que es territorio de nadie, pues porque...
¿Quién lo atiende? ¿Es política de quién? ¿Cómo llegan los proyectos hasta allá? Esos son territorios sociales que hay que definir, y por eso la importancia también de impulsar el tema de las comunas, porque las comunas definen esos propios territorios de acuerdo a sus necesidades, sus realidades sociales, culturales, económicas, políticas. Y sobre la base de esto, entonces ir generando lo que es un ámbito, por cierto, y lo define la Ley Orgánica del Poder Popular. Uno de los ámbitos del Poder Popular es la territorialización, todo lo que es el ordenamiento territorial. Y este reordenamiento territorial, que debe ir más allá de esos límites político-administrativos que durante años estableció, inclusive que es una herencia de la Cuarta República, debe ser asumido por lo que es el poder popular, el tema del ordenamiento territorial. Pero bueno, eso es materia que se debe ir avanzando poco a poco, porque tampoco es nada fácil. Primero tenemos que avanzar en seguir construyendo el poder popular desde los consejos comunales y las comunas, para luego trascender una etapa de consolidación que implica todo este tema de que ya el poder popular asuma el ordenamiento territorial, asuma la planificación de políticas públicas, asuma el desarrollo del sistema económico comunal, entre otras, la contraloría social como algo fundamental. En fin, entre muchos de sus ámbitos de actuación, que como decía el comandante Chávez en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, en el golpe de timón el 20 de octubre del año pasado, apenas hemos desarrollado un pequeño porcentaje de lo que son del contenido de las leyes orgánicas del Poder Popular. Creo que se refería a menos del 5%, al 3%, algo así. Y que, por cierto, el ministro Iturriza, del Ministerio del Poder Popular de las Comunas, también lo admitía en varias declaraciones que ha dado sobre el tema de que no hemos avanzado lo suficiente en la creación y consolidación de comunas.
Así
es. De hecho, él planteaba la necesidad de sistematizar muchas experiencias, sean estas exitosas o con algunos problemas, para aprender desde ahí y seguir impulsando lo que es el movimiento, la construcción de las comunas en dirección a lo que sería el Estado comunal.
Bueno, William, pero como bien comentábamos, vamos a seguir dedicando entonces otros programas a ese tema. Ahorita, antes de entrar en el tema de ética socialista, antítesis de la ética capitalista, nos queríamos comentar también, lo decía esta mañana también la diputada, Sumire Ferrara, en el programa que transmitimos desde Vencedora 97.7 FM a las 7 de la mañana todos los lunes, en cuanto a la necesidad de hacer referencia permanentemente a algunas efemérides y de allí también desarrollar pedagogía en ese sentido con lo que son estas fechas. También lo hacía el compañero Rogelio Reyes y Laura Vallejo en el programa anterior de Batista.
Rogelio es toda una cátedra cada vez que conversa de la historia, así que felicitaciones para ese equipo.
Datos muy interesantes que yo en lo particular no conocía.
Tampoco conocí. La Rivas Dávila dijo que ahí se iba al frente, no me acuerdo exactamente al frente de dónde, la casa que queda, ahí fue donde se firmó la capitulación.
La capitulación de Miranda, sí. Allí, bueno, queríamos hacer referencia a lo que fue este sábado 3 de agosto, el día de la bandera nacional de Venezuela. Fue hace 207 años este sábado que el generalísimo, Francisco de Miranda, en compañía de los mártires de su expedición libertadora, tocó tierras venezolanas en la Vela de Coro y desplegó la bandera tricolor. En Venezuela se conmemora anualmente el día, o se conmemoraba, perdón, anualmente el día de la bandera nacional, los 12 de marzo. Todavía está eso allí. A veces hay muchas personas que ni siquiera se han acostumbrado a ese cambio de fecha, porque por años celebrábamos o conmemorábamos el 12 de marzo, el Día de la Bandera Nacional, ya que ese día, en el año 1806, se flameó por primera vez el pabellón tricolor, que con algunas modificaciones habría de adoptar Venezuela. Hecho memorable que no ocurrió en aguas venezolanas, sino en la Rada de Hadmet en Haití, por obra de su creador Francisco de Miranda. Sin embargo, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decretó el 3 de agosto del 2006 como el Día de la Bandera, en justicia para el generalísimo Francisco de Miranda y los mártires que llegaron hace 200 años a la Vela de Coro para izar por primera vez este símbolo patrio en tierra venezolana, porque es que antes había pasado en Haití. Entonces conmemorábamos esa fecha alusiva como la primera vez que se había izado la bandera, pero no había sido en tierras venezolanas. En tierras venezolanas fue hace 207 años, el 3 de agosto de ese año de 1806. A partir del 9 de marzo de 2006, el estandarte nacional exhibió 8 estrellas, que fue otro cambio también que tuvo este símbolo patrio para nosotros. Y esta nueva modificación hace referencia a la inclusión de la provincia de Guayana, basándose en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817 como provincia que se adhería a la independencia, y no estaba prevista eso como parte de los símbolos que contempla la bandera nacional. Día de la bandera de Miranda, día de la bandera revolucionaria, en justicia la historia verdadera, dijo en aquel momento nuestro líder de la revolución bolivariana, 200 años después de la gloriosa gesta de Coro. Del mismo modo, el año pasado, para celebrar esta misma fecha, el gigante de Venezuela y del mundo escribió en su cuenta Twitter, @ChávezCandanga, recordábamos lo que escribió ese día: hoy es Día de la Bandera, viva Miranda, viva la patria, viva la independencia nacional, patriotismo del puro, que viva. Eso fue el año pasado, comandante eterno, a través de su cuenta de Twitter. Y por su parte, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nos dijo este año, a través de su cuenta de Twitter, en @NicolásMaduro, mantendremos la bandera de Bolívar en alto siempre, y con los valores de Chávez seguiremos haciendo una patria honesta. Entonces, nosotros también, conmemorando esta fecha tan significativa para nosotros, vamos a escuchar ahorita una canción que trajimos, un audio que trajimos de Serenata Guayanesa, de aquel volumen 8, Cantemos con los Niños, del año 1982, donde una de las producciones que están allí es Qué Bonita Mi Bandera. La vamos a escuchar hoy en conmemoración de estos 207 años del Día de la Bandera Nacional de Venezuela, William.
Sí, Valencia. Y hay una canción también que me recuerda ahorita cuando hacemos el comentario de que la primera vez que se enarboló la bandera fue en el puerto de La Vela, en Falcón, que hay una canción de un solo pueblo que se llama La Vela, por cierto. Y dice, hay La Vela, puerto apreciado y querido. Y después dice, en el puerto de La Vela, primer puerto de Falcón, donde enarboló Miranda la bandera tricolor.
Ah, bueno, creo que algo también dice aquí la canción.
Sí, y la Serenata Guayanesa que traemos, que hemos traído hoy, es muy significativa al respecto.
No sé si nos da chance, Georgie, ¿sí? Ok,
¿sí?
Vamos a escucharla entonces.
Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad. Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad.
Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera, amarillo, azul y rojo qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera.
Se embarcó en una goleta con un sueño entre banderas,
amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Un fervoroso ideal y una lucha justiciera.
Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera.
Para liberar su patria, una patria sin fronteras.
Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
Llegó a la vela de coro con sus sueños y quimeras.
Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera.
Y nos dejó en la memoria una patria, una bandera.
Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita mi bandera. Qué bonita mi bandera.
Recibieron a Miranda.
Qué bonita mi bandera.
Me dan a las tolvaneras.
Qué bonita mi bandera.
Y después el castillete.
Qué bonita mi bandera.
Un sentir, una manera.
Qué bonita mi bandera.
De una patria soberana.
Qué bonita mi bandera.
Que se llama Venezuela.
Qué bonita mi bandera. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas.
La hora vencedora, 9:32.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
9:33 de la mañana de hoy, lunes 5 de agosto. Estamos en nuestro programa número 13 de Rumbo al Socialismo y estábamos escuchando entonces, antes de irnos a la primera identificación, esta canción de Serenata Guayanesa, Qué Bonita Mi Bandera, de aquel volumen 8 del Serenata Guayanesa, Cantemos con los Niños, el año 1982, y conmemorando desde el sábado 3 de agosto estos 207 años del Día de la Bandera Nacional de Venezuela. Bueno, William, en la semana pasada estábamos abordando el tema acerca del Estado Comunal, el Poder Popular y el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica que debemos seguir desarrollando en próximos programas. Pero hoy, desde la Red Popular de Conocimiento Libre, queremos también apoyar, contribuir con este debate que en los últimos días ha cobrado como más fuerza en la discusión, en la necesidad de discutir acerca de lo que es la ética socialista como antítesis de la ética capitalista, y sobre todo por la lucha que se viene dando en contra de la corrupción. De hecho, veíamos el sábado una gran marcha, que eso sí fue una marcha convocada por las filas revolucionarias, por el gobierno revolucionario en contra de la corrupción, y vimos cómo también a nivel de movilización de calle se confrontaban y se siguen confrontando dos modelos, donde por supuesto uno está en contra de estas expresiones del capitalismo como lo es la corrupción, y en la otra, que no terminó de ser ni marcha sino digamos que una concentración, pues también se veía cómo entonces más bien de manera automática se solidarizaron con un planteamiento que no tiene lógica alguna, ¿no? Como decía el presidente Nicolás Maduro, primera vez en la historia que se convoca a apoyar lo que son expresiones de la corrupción desde la política, porque creo que eso es otro tema bien interesante, como de qué ética socialista estamos hablando, sobre todo desde el desarrollo de la política.
Sí, sobre todo algo que llama mucho la atención es es la solidaridad automática con la corrupción, porque Richard Mardo se confesó, pues. Uh-huh. O sea, ahí no hay la menor duda de que es lo que es, pues, o sea, lo que está planteado ahí, que fue al retirar la inmunidad parlamentaria, al allanar la inmunidad parlamentaria, tenían todos los elementos de juicio y todos los elementos para hacerlo, y la base, porque incluso, como dice el propio presidente, convicto y confeso. Y con todo esto, la derecha sale a solidarizarse con eso, que es la expresión más clara de la corrupción. Uh-huh. Bueno, es interesante porque pone de relieve lo que realmente son en el fondo.
Sí.
Y de manera cada vez más cínica y más descarada, ¿no? Que es lo peor, ¿no?
Sí, por eso el presidente Nicolás Maduro ayer, en esta celebración de un año más también de la Guardia Nacional, en ese acto que vimos ayer, llamaba a desarrollar todo un debate a nivel nacional con carácter educativo también acerca de lo que es la ética socialista en sus diferentes expresiones, desde el hecho político, desde lo que es el desarrollo de la sociedad como tal. Nosotros lo hemos venido también abordando desde Rumbo al Socialismo desde hace un tiempo, y ahorita desde la Red Popular del Conocimiento Libre también nos sumamos a este debate que a nivel nacional se está desplegando. De hecho, en el Ministerio del Poder Popular de Planificación hay toda también una serie de actividades que buscan contribuir con este debate nacional, y nosotros invitamos a nuestros usuarios también a que participen de este tema en el 0426-832-2555 o en la cabina en el 0244-4174-116. Tema que es muy necesario para seguir transitando hacia este proyecto socialista. De hecho, anoche, para comentar algunas cosas brevemente, en el programa TV Foro de William Castillo en TVs, ahí él viene desarrollando todo un tema de investigación acerca de la salud como mercancía o la salud como derecho constitucional. Y anoche veíamos, sobre todo en una tercera versión del programa, acerca de morir en las clínicas, cuánto cuesta la vida, planteando una serie de casos de verdad que dan tristeza, pero donde lo que está de fondo sobre todo es la discusión o el debate acerca de la ética. Y también allí tendríamos que revisar la ética socialista desde lo que requiere este Sistema Público Nacional de Salud en cuanto a a los que hacen vida de este sistema, los que deben servir al pueblo desde este Sistema Público Nacional de Salud. Lo que vemos que hace cada vez más necesario, pues, discutir acerca de cuál es la ética que se requiere para el desarrollo de un proyecto socialista como el que estamos gestando en nuestro país.
Sí, elemento fundamental, le enseña que debe ser incorporado en la formación de los nuevos cuadros profesionales. Nos referimos, por ejemplo, a todo lo que es el equipo médico, sobre todo en el Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, y todo el equipo, pues, de salud, que debe desarrollar su praxis profesional, su praxis médica, su praxis en salud desde la ética socialista. Uh-huh. Y una ética socialista que fundamentalmente, por esencia, como socialista misma, es humanista. Es al servicio de la resolución de los problemas de la gente, es al servicio de la satisfacción de las necesidades de los demás. Es la solidaridad como base fundamental de cualquier acción que desarrollemos. Eso, por supuesto, es la antítesis del egoísmo, el individualismo y de lo que es la salud como una mercancía, que lo denuncia muy bien William Castillo en este programa, pero que lo ha venido denunciando hace mucho tiempo.
Sí.
En sus diferentes artículos y foros que ha desarrollado sobre la salud como mercancía dentro del sistema capitalista.
Ajá.
Recordemos que todavía no estamos en socialismo, eso lo decimos hoy en nuestro artículo que escribimos el día de ayer. Aún estamos en proceso de transición y aún no estamos en socialismo. Uh-huh. De tal manera que esa antítesis, que es el socialismo, que es la ética socialista, está luchando ferozmente contra la ética impuesta por más de 520 años de dominación colonial primero y luego imperialista, y que no es fácil, pues, sobre todo en una revolución que es adolescente, tiene apenas 14 añitos, y que se está enfrentando a más de 500 años de dominación y de explotación, y sobre todo de dominación y control ideológica, porque nos han, como decía Bolívar, en aquellos tiempos, y que ahora con las tecnologías y todos los medios de comunicación más desarrollados tecnológicamente, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza.
Sí, por eso, William, como también lo hemos comentado antes en Rumbo al Socialismo, toda ética debe tener también un apellido cuando nos vamos a referir a ella. O sea, hablar de la ética desde el capital es una cosa y hablar de la ética desde el socialismo es otra cosa.
Exactamente.
Y eso es lo que tratamos de desarrollar en este primer papel de trabajo que lanzamos el día de ayer como el artículo número 8 de esta serie Rumbo al Socialismo, que desarrollamos desde la Red Popular del Conocimiento Libre para la Formación Integral del Poder Popular, y lo intitulamos La Ética Socialista, Antítesis de la Ética Capitalista, buscando contribuir con este artículo o con este desarrollo de ideas, con esta lucha contra la corrupción. Ya lo enviamos a Porrea, probablemente en las próximas horas ya lo estén publicando para comentarle a nuestros usuarios y usuarias que desde allí lo pueden descargar, desde el sitio web de Aporrea, haciendo una búsqueda por Red Popular de Conocimiento Libre. Van a poder descargar este número 8 y, por supuesto, los 7 anteriores, los 7 artículos anteriores, pero también a través de nuestro sitio web en www.conocimientolibre.mpd.gob.be.
Pero también mandándonos un correo a todas las usuarias y usuarios interesados en tener acceso a nuestros artículos, tanto desde el 1 hasta el 8, que es el actual. Nos pueden escribir a la siguiente dirección, y tomen nota ahí, lo voy a decir poquito a poco porque siempre se me enreda la lengua ahí diciéndolo. Y el correo es rpclmpppf@gmail.com.
Sí, bueno, entonces vamos a darle lectura y después lo comentamos en los pocos minutos que tengamos para cerrar el programa, porque ya son las 9:42 de la mañana.
Cerrar nuestra hora y el poquito que siempre nos agarramos de...
Bueno, entonces este artículo que lo lanzamos el día de ayer a la red se llama La Ética Socialista, Antítesis de la Ética Capitalista. Comienza con un epígrafe del comandante Hugo Chávez en La Habana en el año 94. Decía: nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida. Comandante Hugo Chávez, La Habana, 1994. Uno de los principios de la dialéctica es la lucha permanente de contrarios. Nos señala que todo lleva en sí su propia contradicción y que toda tesis se enfrenta y es derrotada tarde o temprano por su antítesis. Durante más de 520 años, la tesis de la ideología dominante se ha impuesto en nuestro país, tanto que, como diría nuestro querido cantor del pueblo, Alí Primera, te hace sentir poderoso, te hace pensar como él, aunque tú vivas en pozo y tengas arriba su pie, de la canción Esclavos de Esclavos, que la vamos a escuchar al final del programa. Esta tesis dominante, que en la actualidad se expresa en la ética capitalista y que orienta la acción de hombres y mujeres hacia el enriquecimiento individual a costa de lo que sea, pues lo importante no es el bienestar de los y las demás personas, sino por encima de todo el propio, el bienestar propio, aunque eso implique robar, explotar, desviar recursos, burocratizar los procesos, promover la ineficiencia y la ineficacia, favorecer los intereses de grupos económicos poderosos y, en general, pisotear los derechos fundamentales e irrenunciables de nuestra nación, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La corrupción, como expresión fundamental de la ética capitalista, tiene mil rostros y está enquistada en los cimientos ideológicos de nuestra sociedad, que es necesario decir, aún no es socialista, pues estamos en un proceso de transición de apenas 14 años de edad, una adolescente transición frágil como toda adolescencia, y tal como lo dijo el comandante supremo Hugo Chávez en el año 2007, alertándonos sobre el peligro que para nuestra revolución representa la ética capitalista y la corrupción como uno de sus fenómenos más resaltantes. Citamos al comandante Chávez: la corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la revolución. El burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución. Hay que apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario. Entramos a una nueva era, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, nos lo decía el comandante Hugo Chávez en el año 2017. La corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria. Impecable frase del comandante supremo que debemos tener presente al momento de decir cosas como que la lucha contra la corrupción que estamos librando va dirigida hacia todos los sectores, caiga quien caiga, sea del bando que sea, dando a entender o ingenuamente reconociendo con la misma frase que del lado de la revolución bolivariana hay corrupción o corruptos y corruptas. La corrupción es contrarrevolucionaria y si corruptos contrarrevolucionarios se han infiltrado en las filas de nuestro proceso para enriquecerse y hacer daño al mismo, es necesario entonces denunciarlos y comprender que son la expresión más auténtica de la ética capitalista, a la cual se enfrenta dialécticamente nuestra antítesis, la ética socialista. En tal sentido, en la marcha contra la corrupción realizada este sábado 3 de agosto del presente año, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, siendo consistente con este planteamiento, afirma que la corrupción simplemente está en las filas enemigas a la revolución. Citamos al presidente Nicolás Maduro. Preparémonos para dar una batalla por la refundación bolivariana y cristiana, de una nueva ética política, y salir a buscar a los farsantes, a los hipócritas, a los que se ponen una boina roja para robar al pueblo, a los que se esconden detrás de la imagen de Bolívar para robar, a los que se esconden detrás de un salmo creyendo que rezando un Padre Nuestro quedan cero kilómetros para seguir robando. Fin de la cita. El 13 de enero del 2012, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, durante la presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, dijo, citamos, es un trabajo duro la lucha contra la corrupción. He ahí la primera línea de la revolución, fin de la cita. Línea que ha sido reimpulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro con audacia y determinación en la construcción de una nueva cultura política, obteniendo en poco tiempo importantes resultados. Veamos a continuación una muestra de ello. Los detalles de cada noticia, una serie de noticias que colocamos aquí, que citamos aquí, pueden ser consultados haciendo clic en cada uno de los títulos al descargar este archivo en digital, ¿no? Y son una serie de noticias que dan cuenta de esta lucha con audacia y determinación en contra de la corrupción. Títulos como, por ejemplo, lucha contra la corrupción, privado de libertad, exgobernador de Guárico por presunta malversación de fondos, lucha contra la corrupción, una prioridad del gobierno venezolano, presos dos funcionarios del CENIAT y Ferrominera del Orinoco por corrupción, anunció el presidente Nicolás Maduro, detenido cuatro funcionarios de Ferrominera del Orinoco por corrupción, anunció el ministro Ricardo Menéndez, capturan cinco personas por desfalco de 84 millones de dólares del Fondo Chino y el Bandes, 11 toneladas de alimentos iban a ser desviadas a otros países, privan de libertad a dos empleados de Pedeval y a otras tres personas por peculado en el Zulia. Noticias 24 y El Nacional podrían estar afectados también. Fiscalía dictó prohibición de enajenar, grabar y congelación de cuentas del millonario Miguel Enrique Otero. Privan de libertad efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana por transporte de 43 kilos de cocaína. Ministerio de Educación Universitaria constató irregularidades en comedor de la UCB. Ministerio Público acusó a exdirector nacional de fiscalización de Indepavis por extorsión. Consignan ante Fiscalía pruebas que involucran a Leocenis García con legitimación de capitales. Presidente Maduro ordenó investigar extorsiones desde las cárceles. Maduro, estamos investigando algunos empresarios vinculados con el narcotráfico. Preparémonos para una batalla por la nueva ética política, afirma Maduro durante la marcha contra la corrupción. Asamblea Nacional allana inmunidad parlamentaria a Richard Mardo por casos de corrupción. Una serie de noticias, entre muchas otras, entre que muchas dan cuenta otras, sí. De esta lucha en estos 100 días, de primeros 100 días de gobierno del presidente Nicolás Maduro también. Seguimos con el artículo. Desde el año 2007, Venezuela, a través del primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, profundiza con firmeza la transición hacia el socialismo bolivariano. Este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación contiene 7 líneas generales. Y en la primera de ellas, la nueva ética socialista reconoce la necesidad de la refundación de la patria en nuevos valores y nos orienta diciéndonos, entre otras cosas, la plena realización del socialismo del siglo XXI que estamos inventando y que solo será posible en el mediano tiempo histórico para necesariamente por la refundación ética y moral de la nación, por la refundación ética y moral de la nación venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético y moral que hunde sus raíces en la fusión de valores y principios de lo más avanzado, de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. Su fin último es la suprema felicidad para cada ciudadano. La necesidad del nuevo proyecto ético socialista bolivariano parte de la constatación de una realidad cuyos rasgos dominantes son la confrontación entre un viejo sistema, que es el capitalismo, que no ha terminado de fenecer, basado en el individualismo egoísta, en la codicia personal y en el afán de lucro desmedido, y un nuevo sistema, que es el socialismo, que está naciendo y cuyos valores éticos, la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales de hombres y mujeres, se abre paso hacia el corazón de nuestra sociedad. El terrible lastre capitalista de la subcultura de la corrupción y el soborno como medios de acelerada acumulación de bienes y riquezas monetarias que existen todavía en importantes sectores de la sociedad en desmedro de la cultura del trabajo y del trabajo creador y productivo como rasgos dominantes que todavía están en nuestra sociedad. El proyecto ético socialista bolivariano tiene como misión la superación de la ética del capital y se centra en la configuración de una conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral colectiva, que solo puede ser alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación material de la sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de los que habitamos en este hermoso espacio de tierra que es Venezuela. Tal dialéctica debe llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros mismos no nos cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad exterior. De necesaria coherencia para la profundización del proyecto nacional Simón Bolívar en este nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, actualmente en el Programa de Gobierno para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, conocido como el Programa de la Patria, se retoma y profundiza la construcción y consolidación del socialismo bolivariano y de la ética socialista como base fundamental de este nuevo sistema político, social y económico, con el cual lograremos el sueño del libertador, la suprema felicidad social de nuestro pueblo, lo cual se relaciona con la necesaria promoción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios que aún no terminan de morir del viejo modelo de sociedad capitalista, tal como se orienta desde la propia introducción del programa de la patria, y que luego se expresa en el objetivo de nivel nacional 2.4, que lo pueden ubicar, y que nos dice convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo. Se hace tarea de todas y todos alcanzar dicho objetivo a través de la operacionalización de sus 10 objetivos contenidos entre estratégicos y generales, siendo necesario resaltar también el objetivo general 2.5.4.1, que orienta a establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos y líderes populares y sociales que desarrollen el ejercicio de sus funciones en el marco de los valores que comportan la ética socialista, como objetivo necesario para operacionalizar el objetivo 2.5.4 en cuanto a seguir transformando y reorganizando de manera integral la administración pública para dignificar a los servidores públicos y hacerla cada vez más útil para el pueblo. Cerramos este artículo con dos epígrafes del comandante Chávez, que nos dice el primero: aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y hay unos poderes que están funcionando. Nunca antes funcionaron como hoy. Los poderes venezolanos en plena autonomía. Respuesta del presidente Chávez a la BBC el 15 de junio del 2010. Y luego tenemos otra frase del comandante Chávez que nos dice: aquí no estamos, y es propia del Consejo de Ministros del golpe de timón del 20 de octubre del año pasado, que nos decía: aquí no estamos niños de segundo grado ni de la escuelita primaria. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo hace 2 semanas, pero también muy criticado por un pueblo y con razones, y estas son algunas de las razones: la falta de eficiencia, la falta de eficacia y de eficiencia en la gestión pública. Con esto cerramos nuestro artículo número 8, relacionado con la ética socialista como antítesis de la ética capitalista, y bueno, yo creo que ya nos vamos a la identificación para comentar, o tenemos para comentar algunos minuticos, Jordi. Bueno, William, este artículo se las trae también.
Sí, bueno, en primer lugar, invitamos a nuestras usuarias y nuestros usuarios a que nos envíen sus mensajes de textos al 0426-832-2558 o que nos hagan una llamada a cabina, aquí salen al aire, al 0244-4174-116. De tal manera de intercambiar, interactuar con nuestras usuarias y usuarios. Bueno, ese artículo, Belenciña, plantea muchas cosas, ¿no? Pero en primer lugar sería interesante partir por ese título que plantea a la ética socialista como la antítesis de la ética capitalista. En todo proceso dialéctico como el que estamos viviendo, como lo introduce el propio artículo, hay lucha de contrario y contradicciones que hay que confrontar. Y la búsqueda de las transformaciones precisamente parte de la necesidad de identificar y de abordar esas contradicciones. En la actual Venezuela se debaten dos modelos, y se debaten dos modelos con sus éticas. La ética capitalista, que es la que hasta ahora ha imperado durante, como decíamos al principio del programa, más de 500 años, y el nuevo proyecto político, el nuevo sistema que estamos implantando, el político, social, cultural, económico, que es el socialismo con su ética socialista. Una ética que basa su fundamento en los principios de la solidaridad, en los principios de la colaboración, de la cooperación, de la equidad, de la igualdad, y que partiendo de eso reconoce al ser humano, hombre y mujer, como el centro del desarrollo de toda la sociedad, al cual va dirigido todo el esfuerzo, al cual va dirigido hacia su bienestar y desarrollo integral, todas las cosas que hagamos como gobierno, como Estado. De tal manera que la ética imperante en el sistema que estamos desarrollando tiene que ser la ética del socialismo, la ética socialista. Pero sabemos que no estamos en socialismo, no estamos en socialismo todavía, y que estamos luchando ferozmente, fuertemente, por avanzar en esa dirección. De hecho, este programa se llama así, Rumbo al Socialismo, y es una contribución muy pequeña, muy concreta, para ir creando lo principal, que es en lo principal que debe estar planteado, y es la conciencia revolucionaria, la conciencia socialista. No podemos avanzar, y en una parte del artículo mencionamos esto. De nada no se puede pretender cambiar alrededor, cambiar al mundo, si no cambiamos cada una y cada uno de nosotros. Es decir, la transformación comienza por la individualidad, por cada uno de nosotras y de nosotros.
Que no es lo mismo que individualismo, William.
Que no es lo mismo que individualismo. El socialismo rescata la individualidad, pero la hace poderosa en el colectivo. Es decir, es la realización del individuo en la sociedad, es la realización del individuo en el colectivo. De tal manera que debemos primero cambiar nosotros como individuos, pero dentro de esta conciencia colectiva, en el cual sabemos que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos no al enriquecimiento, como que es la cultura capitalista que nos han implantado y nos han impuesto durante tantos cientos de años, ¿verdad? Sino es la cultura del trabajo creador, del trabajo colectivo, del trabajo con significado, y no el trabajo para el enriquecimiento propio, acelerado y desmedido, que nos lleva entonces a cosas como robar, como corrupción, como todos estos fenómenos, como los apuntamos en el artículo.
O explotar, o a
desviar recursos, o en fin, o a beneficiar a sectores, sectores económicos y sectores pues de la sociedad, que buscan sencillamente el enriquecimiento acelerado y acumular cada vez más riqueza en desmedro de los intereses y de los derechos fundamentales del ser humano. Creo que nos vamos a identificación y al regresar seguimos comentando un poquito.
La hora vencedora, 10 y 5 minutos.
Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya estamos en nuestra última parte de Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 13, hoy lunes 5 de agosto, 10 y 6 de la mañana, hablando de este tema tan interesante siempre para la discusión, pero sobre todo tan necesario, acerca de la ética socialista como antítesis de la ética capitalista. Yo creo que una gran pregunta que nos tenemos que hacer, William, todos los que estamos intentando aproximarnos a ser cuadros de la revolución, a ser revolucionarios realmente, es preguntarnos todos los días a qué, desde mis acciones, a qué ética estoy respondiendo. ¿Estoy respondiendo a la ética capitalista que tiene unas características, o estoy respondiendo o me estoy acercando a desarrollar una ética desde los principios del socialismo como lo hemos planteado aquí? Porque es que a veces naturalizamos tanto las cosas que ni siquiera estamos en capacidad de comprender a qué ética estamos respondiendo y creemos que somos revolucionarios, como lo decimos en nuestro artículo y como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, el comandante Chávez permanentemente lo hizo. ¿Cómo no? O sea, incluso lo nos referimos en el artículo a como un acto a veces de ingenuidad, pensar que decir que caiga quien caiga o buscar la corrupción, esté del lado que esté, es algo acertado, cuando muy bien estamos planteando aquí y con base en el legado de nuestro comandante Chávez, que hablar de corrupción es hablar de contrarrevolución, son prácticas contrarrevolucionarias. Entonces no podemos decir que del lado de que esté, de este lado, de aquel lado, es que simplemente están del lado contrario a las filas revolucionarias, todos los que practiquen una ética que se aproxima más a principios del capitalismo, propio de la dominación que por 520 años hemos tenido en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, y sobre todo porque eso ha sido muy utilizado para desprestigiar nuestro proceso revolucionario. Entonces escuchamos gente que está adversa a nuestro proceso y que el argumento que utilizan es que, bueno, si ¿cómo pensar en ser socialista si desde el lado del socialismo vemos que hay corrupción, que hay impunidad, que hay, es que precisamente eso no es socialismo, es que precisamente eso es lo que hay que desmantelar? pilares, que eso es lo que hay que desmontar. O sea, eso no es ser tener una ética socialista, simplemente es ser contrarrevolucionario. El que practique todo eso, así se vista de rojo, así asuma un discurso bolivariano, así asuma un discurso chavista, y como decía el presidente Nicolás Maduro, mucho menos decir que son chavistas. Entonces, una gran pregunta que nos tenemos que hacer día a día es eso, o sea, ¿a qué ética estoy respondiendo yo con mi accionar diario, ¿no?
Sí, Benecín, además que es una lucha interna, como decíamos, es una lucha donde primero hay que cambiar en lo individual. Es decir, cada uno de nosotros tiene que hacer esa revisión y enfrentarse a esas contradicciones que son normales, porque nos han venido maleducando, o mejor dicho, nos han venido ideologizando de esa manera. Los que hablan de ideologización, ellos son los primeros que nos ideologizaron y nos pusieron a pensar de esa manera. Como dice Ali Primera, nos hacen sentir poderosos, nos hacen pensar como ellos, aunque vivamos en el pozo y tengamos arriba su pie. Es la dominación ideológica, es la dominación que te hace pensar como si fuéramos ellos, para reproducir este sistema. Y un sistema donde se naturaliza entonces la corrupción, el soborno,
el burocratismo. Como expresión de hechos de corrupción también.
Exactamente. Y por eso la principal lucha es una lucha que debe vivir cada ciudadana y cada ciudadano en sí mismo. Es decir, por crecer en estos valores del socialismo, por asumir estos valores, por concientizarse de estos valores y por asumirlo como parte de la práctica. Es decir, desarrollar una praxis revolucionaria. Eso pasa por concientizar esos valores, pero concientizarlos y practicarlos. Y es una lucha interna muy muy fuerte, es una lucha interna de cada persona, de cada individuo, muy fuerte, que es lo principal. No podemos pretender cambiar nuestro alrededor si nosotros mismos no cambiamos.
Sí.
Y eso lo plantea inclusive tal cual la primera línea estratégica del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la nueva ética socialista, como lo mencionamos en el artículo. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de algo que es prácticamente ley también, porque es parte de las líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que se retoma y se profundiza en el Programa de la Patria 2013-2019.
Yo creo que eso es importante resaltarlo, William, como a nivel programático, nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar en sus diferentes periodos ha resaltado dentro de sus líneas generales para el desarrollo del país. Estamos hablando del primer Plan Socialista de la Nación y lo que va a ser ahorita el segundo Plan Socialista de la Nación, el hecho de la ética, el desarrollo, la profundización de la ética socialista como parte de las líneas generales que debemos tener en nuestras orientaciones para poder transitar hacia el socialismo bolivariano. Yo me preguntaría en qué otro país se pudiera estar contemplando esto como parte de las líneas generales de desarrollo
de
una nación. Exacto.
Exactamente. Bueno, tanto así que el Proyecto Nacional Simón Bolívar plantea que solo el proyecto bolivariano, el proyecto socialista que estamos impulsando, solo es posible mediante la refundación de la patria en nuevos valores socialistas, por supuesto, dentro de la ética y la moral socialista. De tal manera que es un punto fundamental. Y como tú bien planteabas, Valenciña, es necesario que cada uno y cada una de nosotros se pregunte día a día qué estamos haciendo por construir esa nueva ética socialista. Qué estamos haciendo por no solamente cambiar nosotros, sino también incidir en el medio, en el contexto, donde